Samir Nair, politólogo, filósofo, sociólogo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quién vota a la extrema derecha en Francia?
Mucha gente. La extrema derecha representa desgraciadamente, si tomamos Marine Le Pen y Éric Zemmour, ahora representa como el 30% del electorado. Es un problema histórico, es un problema gravísimo y tiene raíces profundas en la crisis de identidad de este país, de Francia. Entonces, es el único país así en Europa, ¿eh? Y no, desgraciadamente, únicamente ahora, con ahora en donde se puede ver en prácticamente todos los países europeos el auge de la extrema derecha, sino que en Francia ha empezado en los años 80, ha empezado en 1983. Es un proceso muy profundo.
La imagen de Macron salió catapultada en el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero ese efecto unidad nacional parece irse debilitando con el tiempo.
Yo no hablaría, digamos, de efecto unidad nacional en torno de Macron. No, creo que el asunto evidentemente ucraniano genera entre todas las fuerzas políticas y la ciudadanía una solidaridad con el pueblo ucraniano y al mismo tiempo, digamos, la gente considera que el trabajo que ha hecho y que hace ahora como presidente de turno de la Unión Europea, Emmanuel Macron, es positivo. Positivo porque al mismo tiempo muy solidario con los ucranianos y con el resto de los países europeos en cuanto a las sanciones contra Rusia, y al mismo tiempo realista porque sabe que no habrá una solución militar frente a Putin y que hay que elegir la vía del diálogo. El diálogo no significa que está de acuerdo con él, todo lo contrario, pero la solución debe ser política. Y los franceses, la gran mayoría de la gente, considera que eso es una visión lúcida y realista de la situación. Y la verdad es que se ha portado bien, es decir, que lo ha hecho con mucha, digamos, realismo, con mucho realismo, mucha lucidez, y la gente lo valora bien sobre este asunto.
¿Cuál ha sido el efecto de la guerra? Macron le ha dado esa imagen de estadista, y a Le Pen, ¿ha conseguido Le Pen que se olvide su cercanía a Vladimir Putin?
No, pero la extrema derecha y la gente que vota para Marine Le Pen no le importa mucho lo que está pasando en Ucrania. No le importa. No le importa por una razón muy sencilla. Es que se trata de nacionalistas franceses xenófobos de esta vieja tradición ultra reaccionaria, es decir, una tradición cuyas raíces son profundas en la historia del país, de todo el siglo XX, incluso, digamos, es una tradición cuyos orígenes, digamos, han empezado en el siglo XIX, la tradición de Charles Maurras, tradición de, digamos, una derecha, extrema derecha muy conservadora, muy religiosa, muy integrista, que no es el caso de Marine Le Pen. Marine Le Pen representa una extrema derecha, digamos, que ha totalmente integrado la dimensión laica de la sociedad francesa. Pero el telón de fondo es eso, es una extrema derecha muy, muy conservadora. Es la misma, más o menos, que hemos podido ver manifestar contra el matrimonio de parejas, digamos, con orientaciones sexuales diferentes, etcétera, etcétera, que ha sido en Francia el país en el que la movilización contra esa evolución de los usos ha sido la más importante. Es esa gente que vota para la extrema derecha, la gente que vota para Marine Le Pen. Al mismo tiempo, hay otros elementos que entran en cuenta, el hecho de que Marine Le Pen representa también esa extrema derecha neocolonial, esta extrema derecha colonial que no ha tragado hasta la fecha, digamos, la pérdida del imperio colonial francés, que sigue siendo muy, muy, digamos, en contra, muy opuesta a la presencia de los inmigrantes, en particular de los inmigrantes del Magreb, musulmanes, etcétera. Todo eso constituye, digamos, un conjunto que hace que basta con tener un buen chivo expiatorio, y lo tienen con la inmigración y los extranjeros en general, para poder conseguir votos. No es por casualidad si ha nacido dentro de esa misma extrema derecha una nueva corriente ahora representada por Éric Zemmour, que reprocha a Marine Le Pen no ser verdaderamente de extrema derecha, es decir, no ser bastante de extrema derecha, bastante en contra de los extranjeros. El programa, por ejemplo, de Marine Le Pen sobre la inmigración es un programa tremendo, es un programa, digamos, no en solo en contra de la inmigración, sino en contra de todos los extranjeros, incluso europeos. Tiene una medida, por ejemplo, que consiste en decir hoy que las prestaciones sociales para los extranjeros, incluso para los europeos, no deben tener derechos a estas prestaciones sociales antes de 5 años de trabajo en Francia. No hay un país en el mundo que funcione así. Para la gente sentada legalmente hablando, estoy hablando. Con lo cual, la situación en Ucrania no les interesa muchísimo. Y la proximidad con ella ha hecho durante esta campaña 2 otras pequeñas críticas, pero todo el mundo que sabe que son los bancos rusos, 3 bancos rusos que le han prestado dinero para hacer esa campaña. Pero es así.
Le Pen dice de sí misma que no es ni de izquierdas ni de derechas. Esta especie de limpieza de imagen, el dejar los márgenes ideológicos difuminados, ¿está permitiendo o puede permitir a la extrema derecha apropiarse de reivindicaciones de la izquierda tradicional?
Lo ha hecho en realidad desde hace muchísimo tiempo. Lo ha hecho en las últimas elecciones. Lo ha hecho en 2008, lo ha hecho en 2012, lo ha hecho. Es decir, que a todo el programa, digamos social de la izquierda, la izquierda está desapareciendo. Bueno, no, la izquierda oficialista, la izquierda del Partido Socialista. El Partido Socialista el domingo próximo, este próximo domingo, va a desaparecer del mapa electoral porque la candidata Anne Hidalgo no va a superar los 2,5% como máximo, máximo, lo que es una catástrofe histórica, pero al mismo tiempo es una situación que permitirá probablemente un debate, un renacimiento de un pensamiento mucho más progresista, mucho más, digamos, adecuado a las esperanzas de los franceses. Pero ella, perdóname, perdón, por favor, le dejo hablar.
Sí, sí. Le quería decir qué pasa con la izquierda francesa. ¿Cuál es el futuro? ¿Habla usted de una especie de refundación necesaria dentro de la izquierda?
Ahora, depende del score, depende del score de Jean-Luc Mélenchon. Si Mélenchon consigue tener un buen score, es decir, más del 15%, que es un umbral, más del 15%, se va a volver, digamos, el personaje, la pieza principal del tablero político en la izquierda. Y habrá una recomposición en torno de él. Veremos esa recomposición, las líneas de esa recomposición en las legislativas que empiezan unas semanas tras, digamos, después de la segunda vuelta de las presidenciales. Ahora la batalla entre los candidatos de la izquierda es una batalla para saber qué tipo de posicionamiento van a tener en las legislativas, porque todos han integrado el hecho de que la segunda vuelta de las presidenciales será entre Macron y la extrema derecha. Entonces, habrá una recomposición probablemente en torno del programa o de la personalidad de Jean-Luc Mélenchon. Ahora, si él llega, digamos, con un score que no supera el 10 o el 12%, a este nivel, el problema ya a estas alturas, el problema será mucho más difícil y probablemente se planteará la cuestión de la creación de un nuevo partido de izquierda, pero que no será oficialmente un partido socialista. Es lo que están barajando muchos líderes dirigentes ahora de la izquierda. Pero lo que representa Mélenchon es algo importante. Ha ganado la batalla en esta primera fase, frente al Partido Socialista y frente a los Verdes. Está claramente, él es claramente el vencedor. Y veremos entonces lo que va a pasar después de las presidenciales.
Macron, Le Pen irán a la segunda vuelta, eso auguran todos los sondeos, no parece haber dudas, pero ¿funcionará otra vez el voto del freno, la unión del electorado para frenar a la ultraderecha o puede que esta vez haya sorpresas?
Mira, es una muy buena pregunta porque en realidad antes verdaderamente no había que hacer una campaña para decir la extrema derecha representa un peligro, hay que votar en contra de ella. Todo el mundo sabía que la extrema derecha representa un peligro para la democracia, para el Estado de Derecho y para todo. Ahora la situación es diferente. Primero porque, tal y como usted lo acaba de, digamos, recalcar, Marine Le Pen ha pulido un poco su discurso. Es un discurso que parece mucho más liso, mucho más, digamos, mármol liso, ¿no? Sin asperidades. Estas últimas semanas, y sobre todo la semana pasada y esa semana, toda la estrategia de Macron consiste en decir sí que la extrema derecha representa un peligro y hay que movilizarse en contra de ella. Es decir, que está preparando una segunda vuelta, porque no frente a ella y no está convencido de que va a poder ganar con larga distancia, digamos, en la primera vuelta. Es decir, que teme que la extrema derecha puede conseguir mucho más voto que previsto. Y es una posibilidad. No es una posibilidad que la extrema derecha gane a las presidenciales, pero es una posibilidad que con un alto nivel de abstención, y habrá un alto nivel de abstención, porque la gente no está satisfecha con los candidatos, con todos los candidatos, está claro que la extrema derecha puede representar una amenaza, digamos, no para ganar, pero para poder conseguir también ella, después, en las legislativas, muchos diputados y impedir la constitución de una mayoría en torno de Macron. Es una situación muy incierta.
Una última pregunta, si le parece, señor Nair. Está ya relacionada un poco con lo que puede ser el futuro de toda Europa en este contexto de guerra. El aumento de las inversiones de defensa son una constante ya prácticamente en todos los gobiernos europeos y la Francia de Macron está liderando este debate ya antes de que las tropas rusas entraran en Ucrania. ¿Entramos en la era de la seguridad como bien máximo?
Lo que sí es seguro es que entramos en la era de la necesidad de construir una política de seguridad europea. La cuestión es saber qué tipo de política de seguridad. No podemos construir una política de seguridad únicamente frente al peligro representado, que es real, por Putin y por la Rusia, de Putin. Porque una arquitectura de seguridad en Europa necesita un acuerdo no solo entre los países europeos, sino también con los rusos y con, digamos, las grandes potencias, los americanos y los rusos. Y los europeos deben plantearse la posibilidad de construir una política de defensa común que no sea una política que pone entre manos de otras potencias, que sean Rusia o Estados Unidos, el porvenir de Europa. Eso es un gran problema histórico y lo que pasa en Ucrania lo demuestra cada día, desgraciadamente. La reacción de unos países ahora consiste en decir, es la prueba de que necesitamos una OTAN más fuerte, necesitamos una política de seguridad mucho más integrada a la política norteamericana, pero otras corrientes, y en particular en Francia, no están de acuerdo con esa línea, piensan más que se necesita construir una política de seguridad europea a partir de una capacidad de defensa autónoma europea, integrada, por supuesto, con la defensa norteamericana, de la OTAN, pero no en manos, digamos, de potencias que no sean europeas. Es un gran debate. Es un gran debate porque hemos entrado en una nueva Guerra Fría. Putin ha puesto en peligro el mundo entero, en peligro por lo menos Europa, y no sabemos lo que va a ocurrir. Usted sabe perfectamente que es muy fácil empezar una guerra, es muy difícil saber cómo terminarla.
Efectivamente. Xavier Sami Nahir, muchas gracias por estar en Gambara. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a usted, señora.